Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Señor, venimos a ti y no queremos escuchar voces humanas. Estamos cansados de escuchar voces humanas. Todo el mundo hablando, todo el mundo diciendo que tiene la razón, Señor. Tantas filosofías, tantas religiones, estamos hartos. Queremos escuchar tu voz. Tu voz como un silbo dulce y apacible que escuchó Elías. Tu voz que nos conmueva, tu voz que nos despierte. Tu voz que nos haga abrir los ojos. Tu voz en muchos casos como el de Lázaro, que nos resucite espiritualmente. Porque tu voz es la única que tiene poder. Tu voz es la única que es pura y verdadera. Tu voz es la única que es santa y no está manchada con mentira. Tu voz es la única que de verdad busca tu gloria y nuestro bien, porque nuestro bien está en tu gloria, en servirte, en adorarte, en buscarte, en conocerte. Señor, que tu palabra alcance nuestro corazón una vez más. Sea tu Espíritu Santo el que nos esté hablando al corazón de mis hermanos y al mío propio, porque es tu palabra la que es poderosa. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21. Es el último versículo en esta carta, pero no el último sermón sobre esta serie. Aún espero poder tener un sermón más el domingo próximo, de conclusión de toda la primera carta de Juan. Y luego ya después del verano tocaremos también la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan para completar la serie. Pero hoy sí estamos en este último versículo, primera de Juan 5, 21, y con este versículo tan, si me permitís, extraño, es como Juan acaba su carta. Hermanos, podría haber acabado en el versículo 20, ¿verdad? ¿Os imagináis qué final tan apoteósico? Dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¡Amén! Pero nos queda una sensación extraña si vemos el versículo 21 como inconexo del resto. Parece que Juan se va a dormir, deja la carta sobre la mesa, se levanta por la mañana y antes de desayunar dice, ¡ay! La idolatría, qué peligro. Y vuelve a la mesa, toma la pluma de nuevo y pone, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Vemos esa frase ahí, suelta, como desconectada del resto, como Juan seguramente acabó su carta y luego digo, ay, 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 cuidado, cuidado, el tema de la idolatría, me olvidé algo que poner. Voy a añadirlo. Guardados de los ídolos, amén. No, hermanos, no está desconectado para nada. Es un final tremendamente profundo de esta primera carta de Juan. Porque los versículos anteriores, Juan nos ha estado describiendo la verdadera adoración. Somos de Dios, conocemos al Hijo, conocemos al Dios verdadero, tenemos la verdad, conocemos a Jesucristo, debemos adorarle. Así que el versículo 21 es una repetición del 20. Vuelve a decir Juan, en ese paralelismo hebreo que estamos tan acostumbrados a leer, en que se dice la misma cosa con diferentes palabras, todo lo que dice en el 20 lo vuelve a decir en el 21. Pero a la inversa. Hijitos, si en verdad conocéis al Dios verdadero, que es lo que nos acaba de explicar el versículo 20, versículo 21, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Alejaos de los ídolos. Juan nos está describiendo la esencia de la vida cristiana. Tal como le dijo a la samaritana, necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan nos está resumiendo el primero de los 10 mandamientos. ¿Recordamos cuál es? Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Pero después de decirle Dios a su pueblo, yo soy Jehová, tu Dios, ¿cómo acaba ese pasaje en Éxodo 20? no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque ambas cosas van de la mano. Si realmente conoces al Dios verdadero y quieres adorar al Dios verdadero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en esos últimos versículos de la primera carta de Juan, es esto lo que Juan el apóstol está haciendo. Hemos conocido al que es verdadero, al Señor Jesucristo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Porque el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno, por todos los medios a su alcance, va a procurar desviar tu corazón de esa adoración al Dios verdadero para que adores a cualquiera de los ídolos que el mundo nos tiene que ofrecer. Cualquier cosa que no sea el Señor Jesucristo. Protege tu corazón de los ídolos. Protege tu corazón de los dioses falsos. No quieres acabar adorando cualquier otra cosa y ver tu corazón sumido en esa profunda depresión que caracteriza al cristiano cuando no está adorando a Dios. Está adorando cualquier otra cosa. Y el verbo aquí, protege, guarda, es filaxé, guardaos de los ídolos. Se usa con connotaciones militares. Pon un guarda en la puerta de tu corazón para que no entre ningún ídolo. Protégelo, guárdalo. ¿Quieres andar en luz? ¿Quieres adorar al Dios vivo? ¿Quieres amar a Dios? ¿Quieres amar al hermano? ¿Quieres tener gozo en medio de la adversidad? ¿Quieres tener confianza en el día del juicio? Todo lo que Juan nos está describiendo en su carta, qué hermoso, ¿verdad? Nos pone esa última advertencia que está resumiendo todo el contenido de su carta para nosotros. Guardaos de los ídolos. Arranca la cizaña antes de que ahogue el trigo. Deja pasar el carro de Naamán y no vayas detrás de él. No te gires para ver cómo arde Sodoma. Si has puesto tu mano en el arado de la vida cristiana, ves hacia adelante y no mires atrás. Ni a derecha ni a izquierda. La puerta es estrecha, el camino es angosto, pero lleva a la vida eterna. No te desvíes ni un centímetro. El que pone su mano en el arado no mira hacia atrás, mira hacia adelante. Hijitos, guardaos de los ídolos. Estas palabras son sumamente importantes porque todo ese gran tema de la guerra espiritual lo está situando en las coordenadas correctas. Y son dos. La primera, esa guerra espiritual tiene lugar en tu corazón. Ay, qué fácil es mirar hacia afuera, ¿verdad? Echarle la culpa al mundo, al diablo, apártate de mí, Satanás. No, esa guerra espiritual se llama idolatría y tiene lugar en tu corazón. Primera coordenada fundamental que necesitamos entender. Y la segunda es que esa guerra espiritual en tu corazón, que se llama santificación, adoración verdadera, es tu deber, es tu responsabilidad. Hemos de luchar, como dice Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Ah, entonces es obra de Dios, sí, y tuya. Dios es el que produce así el querer como el hacer. Sí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Acabamos de leer hace unos versículos que Cristo es el que te guarda, ¿verdad? Pero ahora el apóstol Juan nos está enviando este imperativo. Guardaos de los ídolos. Ah, yo me guardo de los ídolos y Cristo es el que me guarda. Exactamente. Ambas cosas. Ambas cosas. Dios entregó a Josué la tierra prometida, pero no se la dio y punto. Le dijo, ahora esfuérzate y sé valiente. Así que el cristiano conquista hasta el último rincón de su corazón para la gloria de Dios. Un corazón que ya sabes que va a ser suyo, porque va a ser redimido y glorificado, pero con sudor y lágrimas. Y en cada victoria contra el pecado, y cada victoria contra la idolatría, como hizo Josué en cada batalla, le damos el mérito a él. Gracias, Señor, porque por tus fuerzas y por tus méritos he vencido. Dos coordenadas fundamentales en tu corazón y es tu responsabilidad. Y quisiera en el día de hoy describir 9 verdades fundamentales sobre este tema. La idolatría del corazón y cómo guardarnos de los ídolos. Vamos a ser eminentemente teológicos y eminentemente prácticos. Ambas cosas. Nueve verdades sobre la idolatría. Y en primer lugar, necesitamos comprender cada uno de nosotros que hemos sido creados para adorar. Tú eres un adorador. Dios te ha creado, Dios te ha diseñado para adorar, para adorarle a Él, por supuesto. Dios nos ha creado para adorarle a Él, y como Dios nos ha creado para adorarle a Él, tú no puedes dejar de adorar. Siempre estás adorando. Incluso el que dice que no adora, adora. Incluso el ateo, adora. Todo el mundo adora algo. Aquello que es el centro, el lema de su vida. Es una cuestión de diseño. No podemos no adorar. El ser humano nace adorando, vive adorando y muere adorando. Lo que es demasiado fácil para nuestros corazones es dejar de adorar al Dios vivo para adorar cualquier cosa de las cosas creadas. Decía Juan Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. Decía el escritor inglés Chesterton, cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar. Comenzamos a adorar cualquier cosa. Cualquier cosa. A eso se refiere el pasaje de Romanos que hemos leído antes. Romanos 1, 22 en adelante. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El centro del pasaje de Romanos es describir la corrupción del hombre en estos términos. Cambiaron esa adoración por el Dios vivo en adoración por la creación, por las cosas creadas. Romanos describe esa corrupción del hombre a tres niveles. En primer lugar, es teológico. En vez de adorar a Dios, adoraron las cosas creadas. En segundo lugar, es intelectual. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Y en tercer lugar, a un nivel práctico, porque siguieron sus propias concupiscencias. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el caos que vemos, y describe Romanos 1 un caos en cuanto a la sexualidad humana, pero el caos que vemos en nuestra sociedad, el fundamento está en la adoración. La gente ha dejado de adorar a Dios para adorarse a sí mismos. Ha dejado de adorar a Dios para adorar cualquier cosa creada en este mundo. Y ahí es donde empieza la autodestrucción. Hemos sido creados para adorar. En segundo lugar, tú eres un reflejo de aquello que adoras. Te conviertes cada vez más parecido en tu ídolo. Y esto es muy evidente en aquellos jóvenes que adoran una estrella del pop, ¿verdad? Y dice, uy, cada día se parece más. Se peina igual, se viste igual, y es que habla igual, canta igual. Eso es demasiado evidente en algunos casos. Pero el principio fundamental que vemos en la palabra es que según aquello que tú adores, cada vez te vas a parecer más a aquello que estás adorando. Te estás transformando en aquello que adoras, en aquello que es tu Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios en el monte Sinaí y se nos dice que cuando bajó del monte su rostro resplandecía como un sol. Cuando estemos en la presencia del Señor seremos transformados, seremos glorificados porque le vamos a contemplar a Él. Aquellos que adoran su ídolo cada vez se parecen más a aquello que adoran. Dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Adorar significa transformarnos a semejanza de aquello que adoramos. Espero que estés adorando a Dios y estés buscando el rostro del Señor. Aquel que adora las cosas de este mundo se ve a sí mismo transformado cada vez más como esas cosas de este mundo. Se seca, se marchita como un abrojo en medio del desierto. Dice Jeremías 17, maldito el varón que confía en el hombre, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Tu corazón está adorando a Dios o tu corazón está adorando al hombre y buscando el favor del hombre? De nuevo el Salmo 135 lo describe así. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Por supuesto está hablando de la idolatría, está hablando de esos ídolos de madera, de metal, de piedra. No tiene ningún sentido adorarlos, pero está hablando de cosas mucho más profundas. Está hablando también de esos ídolos invisibles que escondemos en nuestro corazón. Que son igual de inútiles, que son igual de mentirosos. Hay ídolos invisibles en nuestro corazón. Este es el tercer punto fundamental. Hay ídolos invisibles que tú puedes estar escondiendo en tu corazón. Y tu vida, igualmente, la ves seca, marchita y vacía. Juan está escribiendo en su carta, primera carta de Juan, a cristianos y a cristianos maduros, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría ese versículo? Hijitos, guardaos de los ídolos. Uy, vaya. No eran tan maduros como pensábamos. Algunos tenían una imagen de Baal o de Asera en su casa. No nos se refiere a esos ídolos. Se está refiriendo a estos ídolos invisibles, escondidos en el corazón. Todos luchamos con ellos. Guardaos de los ídolos. La idolatría y el pecado de la idolatría va más allá de tener una imagen y adorarla diciendo que es tu Dios. Va más allá de las imágenes físicas. Porque los ídolos más peligrosos, los ídolos más destructivos, precisamente son los ídolos invisibles que tú y yo podemos estar escondiendo en nuestro corazón. Ezequiel 14, si leéis el pasaje, Dios está reprendiendo a su pueblo no por irse detrás de imágenes de otros dioses, sino por esos ídolos invisibles que esconden en el corazón, esos ídolos del corazón. Porque cualquier cosa que gobierne tus pensamientos, cualquier cosa que gobierne tus emociones, cualquier cosa que tú conviertas en el lema de tu vida, eso es tu ídolo. Lo más importante para mí es... Pero ¿sabes qué pasa? Que tu corazón es engañoso más que todas las cosas, también dice Jeremías 17. Así que tu corazón te puede estar diciendo a ti mismo, lo más importante para mí es Dios... Pero la vida práctica, diaria, cotidiana, estás adorando un ídolo. Tu corazón te engaña tantas veces. ¿Qué es lo que ocupa el trono de tu vida? Dios nos ha creado, y nos ha creado con unos deseos legítimos, hermanos. No somos budistas, somos cristianos. Los budistas están preocupados por no desear nada. Lo cual es bastante ridículo, porque no desear nada ya es desear algo, ¿verdad? Se pasan toda la vida persiguiendo un deseo, no desear nada. Así que no alcanzan nunca su meta. Los cristianos tenemos deseos legítimos. Dios nos ha creado con unos deseos legítimos. Deseamos un trabajo. Deseamos una esposa. Deseamos una profesión. Deseamos unos hijos. Deseamos un ministerio. Deseamos cosas legítimas. Dios ha puesto ese deseo en nuestro corazón. El problema no es el deseo, el problema es que deseamos mal. Y hacemos de ese deseo un Dios. Y lo ponemos por encima de cualquier otra cosa. Y enseguida pasamos del yo quiero al yo necesito al me muero si no lo tengo. ¿De verdad te mueres? Te mueres si te quedas sin aire, pero ¿de verdad te mueres si no lo tienes? El cristiano solo debería decir me muero si no tengo a Dios. Pero si estás diciendo me muero si no tengo cualquier otra cosa, es un ídolo. Es un ídolo. Hacemos un ídolo de la fama, el que dirán, cómo me verán, qué pensarán. Hacemos un ídolo de la profesión, del éxito. Hacemos un ídolo del dinero, quiero más, necesito más. No necesitas más, quieres más. Hacemos un ídolo del coche. Yo tengo un vecino que pases a la hora que pases y está limpiando el coche. Las llantas, el parabrisas. Sí. Y yo con el tiempo que he dedicado lo hubiera limpiado 1000 veces ya, el mío. Hacemos un ídolo del aspecto físico. No, no, es que yo la salud, el estar bien. No, va más allá, va más allá. Hacemos un ídolo del prestigio. Hacemos un ídolo de los hijos, que nadie me los toque. Hacemos un ídolo del placer. Hacemos un ídolo del poder. Cualquier cosa de esta vida se convierte en el centro y ahí depositamos nuestra paz, nuestro gozo, nuestra esperanza. Lo adoras, se convierte en tu Dios. Y lo escondes en tu corazón y cantas alabanzas a Jesucristo. Pero en realidad hay otra cosa que se ha convertido en tu lema, en tu canción. Y la solución no es dejar de desear aquello que deseamos, es desear todo lo que deseamos bajo la mirada del Dios Todopoderoso. La solución tampoco es lograr lo que deseas, porque puedes estar idolatrando aquello que no tienes y luego seguir idolatrando aquello que ya tienes. La solución es desear bajo la mirada de Dios. Señor, te deseo a ti más que nada en este mundo. Tú eres el que das. Tú eres el que no das. Y tú eres el que das y quitas. Y como dijo Job, sea el nombre de Dios bendito. El cristiano es aquel que ha aprendido a desear bajo la mirada de Dios, pero siempre deseando más a Dios que cualquier cosa que desea. El cristiano sabe que todo viene de Dios. El cristiano sabe que nuestro corazón es pecaminoso y tantas veces ama ciertas cosas más que el dador de las cosas. Y cuando deseamos algo mucho, 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 ahí viene la ira, ahí viene la depresión, ahí viene el temor, ahí viene la frustración. Todo aquello que el mundo llama problemas psicológicos son realmente problemas espirituales. Porque amamos más algo de lo que amamos a Dios. Nuestro problema fundamental, queridos hermanos, y el mundo no lo quiere escuchar ni lo quiere entender, nuestro problema fundamental no es un problema sociológico, ni psicológico, ni antropológico, es un problema teológico. El ser humano tiene una enfermedad que se llama TCA, Trastorno Crónico de la Adoración. Todos tenemos un trastorno crónico de la adoración. Sabemos que debemos adorar, pero nuestro corazón se va detrás de otras cosas. El corazón del ser humano es como una brújula diseñada para apuntar al norte y llega un pequeño imán, llega cualquier tontería y ¡zip! Para allá nos vamos. Y hacemos ídolos en menos de 5 minutos. Mira cómo lo describe Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Le pongo tono porque creo que lo escribió así el apóstol, ¿eh? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos detrás de las cosas del mundo, de las normas del mundo, de los placeres del mundo, de las prioridades del mundo. Entonces eres enemigo de Dios. Es que no lo entiendes. ¿Dónde está tu lealtad? ¿A qué ejército perteneces? ¿Con qué equipo vas? El problema del hombre es un problema de la adoración. Punto 4, tremendamente importante. Los ídolos son mentirosos. ¿Alguna vez te han mentido? Sí, claro que sí. Cuesta confiar, ¿verdad? El ídolo, ese ídolo que te está invitando a tantas cosas en tu vida y en tu corazón, te miente y te miente y te miente como un bellaco. Y tú lo sigues escuchando. Te hace grandes promesas de felicidad, de paz, de prosperidad, etcétera, etcétera. Pero los ídolos son mentirosos. Los ídolos nos ofrecen aquello que nuestro corazón pecaminoso desea y nos lo creemos. Aún hoy la serpiente del Edén sigue hablando. ¿O piensas que cerró la boca? La serpiente del Edén sigue hablando y nos la creemos. El árbol prohibido fue sin duda el primer ídolo de la historia. Y allá fueron Adán y Eva como corderitos y comieron. Seréis como Dios. Nuestros primeros padres dejaron de estar contentos con todo lo que Dios les había dado. La falta de contentamiento es un peligro crucial, tremendo en nuestros corazones. Adán y Eva dejaron de estar contentos, pero ¿cómo puede ser? Su casa era el paraíso y tuvieron el matrimonio perfecto. Los únicos que han tenido sobre la tierra el matrimonio perfecto. Duró pocos versículos, pero ahí lo tenían. Su casa, el paraíso, matrimonio perfecto, y están descontentos, pero ¿descontento con qué? Seréis como Dios. Ah, vale, eso suena bien. Como Dios, seremos autónomos, ya no tendremos que escuchar a Dios, nosotros seremos nuestros propios dioses. Independientes, haremos lo que queramos. Hoy no es un árbol ni una voz de la serpiente, sino muchos árboles y muchas voces de la serpiente que nos rodean y nos siguen prometiendo algo mejor. ¿No ves tu vida? Dios se ha equivocado, hombre. Tú mereces otra cosa. Y nos creemos esa falta de contentamiento y buscamos a alguien que nos lo dé, porque como Dios no nos puede suplir lo que deseamos, tal vez la serpiente tenga un mejor plan. Nos ofrecen gozo, paz, bienestar, esperanza. Y adoramos el ídolo del placer, del poder, del dinero, de la fama, de la familia, del temor a los hombres, porque nos hemos creído lo que la serpiente antigua nos dice. Adóralo y serás feliz. ¡Pero es mentira! Satanás es el padre de mentira. Lleva miles de años mintiendo, no sabe hacer otra cosa. Y le escuchamos cuando sus promesas son vacías. Adorar un ídolo es como intentar saciar nuestra sed bebiendo agua del mar. Dicen que es lo peor que un náufrago puede hacer. En el momento que empieza a beber agua del mar, esa es su condena de muerte. Porque está tomando más sal. Por eso escribe Pablo a los Corintios, capítulo 10. Por tanto, hermanos míos, huid de la idolatría. Lejos de aquello que esté reclamando tu corazón y alejándolo de Dios. Lejos. Y todos tenemos ídolos en nuestro corazón y vamos a tener que luchar con ellos toda nuestra vida. Necesitas conocerlos. Necesitas batallar contra ellos. A lo largo del camino, escogemos nuestros ídolos. Nos encontramos con uno y decimos, este ya me está bien. Me encanta, me lo quedo. A veces alguien nos presenta un ídolo. Mira, ¿por qué no adoras este conmigo? Y nos inicia el culto idolátrico del ídolo que sea. A veces simplemente los hemos robado de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra cultura. Como Raquel, ¿recordáis? Que se llevó de casa esos ídolos pequeños y los escondía debajo de la falda de su padre Labán. Esos ídolos pequeños solían estar relacionados con la fecundidad y vemos que eso era el ídolo. Si leemos la historia de Raquel, eso era un ídolo en su corazón. Quería ser madre, ser mamá es lo más importante del mundo. Estaba obsesionada con ello. Le llegó a decir a Jacob, dame un hijo o me muero. Y Jacob le dijo, ¿soy yo acaso Dios? Dame un hijo o me muero. Se puede hacer un ídolo también de un hijo. De cualquier cosa. Fácilmente heredamos, o mejor dicho, robamos los ídolos de nuestro contexto, de nuestros padres, de nuestra familia de origen, de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra época. Los hacemos nuestros, construimos un altar en nuestro corazón y decimos, ahora te voy a adorar y te voy a dedicar todos mis días y todas mis decisiones en la vida van a girar alrededor de ti. Te amo, me vas a dar lo que me has prometido, ¿verdad? Y te dice, sí, sí, claro. Mentira. Mentira. Son ídolos mentirosos que nunca, jamás van a cumplir sus promesas. Entre otras cosas, porque todo eso solo te lo puede dar Dios. Paz, esperanza, seguridad, gozo. Ídolos mentirosos. En quinto lugar, Dios, nuestro Dios, es celoso. Si eres cristiano, eres suyo. Y Dios ya tiene un pacto contigo. Dios es celoso, eres suyo y te quiere solamente para Él. Y el ídolo merodea tu corazón y pretende establecer una relación contigo. Pero Dios ya ha hecho un pacto contigo. Adoramos a nuestros ídolos porque pensamos que nos van a satisfacer, que nos van a recompensar, que si les adoramos a cambio nos van a dar lo que han prometido, gozo, felicidad. Existe una relación de amor entre la persona y su ídolo o sus ídolos, una transacción espiritual entre el creyente y su ídolo, pero es una relación ilegítima. La relación que tú puedas tener con tu ídolo es como la relación que un hombre pueda tener con su amante. Ya tiene una esposa en casa que le está esperando, con la cual ha hecho un pacto, ¿verdad? Todas las promesas de un amante son falsas, igual como las promesas de un ídolo son falsas. Son promesas vacías, imposibles de cumplir. Porque un ídolo es parte de la creación y Dios es el creador. Es el único que puede cumplir sus promesas. Y Dios es celoso, y porque Dios es celoso y te ha comprado con la sangre del Señor Jesucristo y le perteneces a Él, está muy interesado en destruir tus ídolos. Quiere lograr tu devoción y tu amor exclusivo hacia Él. Y esta es una realidad tremenda en la vida del cristiano. Si estás adorando algo que no es Dios, puedes esperar que Dios se encienda en ira contra aquello que estás adorando. Es muy probable que aquello que idolatres lo pierdas. Repito, lo más probable es que aquello que idolatras lo pierdas. No lo tengas. Para que Dios te haga reaccionar y le mires solamente a Él. Elí amó más a sus hijos que a cualquier otra cosa y los consintió. Los consintió, permitió su conducta. Dice la palabra que no los estorbó, o sea que los malcrió. Y Dios le quitó la vida a sus hijos y después a él. Por otro lado, Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa. Su descendencia iba a ser más grande que las estrellas de los cielos. Y Dios le dice, sacrifícamelo. Y Abraham fue a sacrificarlo. Y Dios guardó su vida. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Te ha dicho Dios eso a ti? Yo creo que no. De hecho, no, el Señor Jesús no vuelve a repetir esas palabras más en los evangelios. No tendría mucho sentido que se lo dijera al ciego Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo, vende todas las cosas que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Bartimeo me dijo, ah, vale, tengo esta camilla. No tendría sentido para la mujer samaritana. No tendría sentido para la mayoría de nosotros. Tenía mucho sentido para el joven rico. Jesús no está hablando de las riquezas. Jesús está hablando de la idolatría del corazón. Ese joven rico tenía sus riquezas metidas en el corazón. Es lo más importante para él. Solo te falta una cosa. No le iba a decir, destruye tu ídolo y entonces podrás adorarme. Le dice, vende todas las cosas que tiene, dale a los pobres y sígueme. Y se fue triste, porque tenía mucho. La gran pregunta es, ¿dónde pones tu confianza? ¿Qué debía estar pensando Abraham cuando levantaba el cuchillo para sacrificar a su hijo? Dios me ha dicho que le sacrifique, pero a la vez Dios me ha dicho que voy a tener una descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Bueno, Dios sabrá lo que está haciendo. Dios puede resucitarle. Dios puede darme otro hijo, no lo sé. Puede que Dios te pida que pongas el cuchillo en la garganta de tus ídolos para probar tu fidelidad a Él. ¿Qué es lo que más amas? Y que Dios te mire a los ojos y te diga, dámelo. ¿Qué, Señor? No, esto me hace muy feliz. dámelo. Porque yo quiero tu corazón al completo, solamente para mí. Lo hizo con Abraham, ¿por qué piensas que no lo va a hacer contigo? Nuestros ídolos son invisibles, qué peligrosos. Nuestros ídolos son mentirosos. Pero cuidado, hermanos, no estamos hablando solamente de cosas evidentemente feas. Hay ídolos que van vestidos de gala. Es lo que yo llamo ídolos que van con smoking. Hay ídolos que se acercan con nosotros y visten con smoking y van perfumados. Hay ídolos fáciles de ver porque son feos, porque huelen mal y porque visten con harapos y dices, uy, uy, cuidado, somos cristianos, esto es un ídolo. Pero cuidado con los ídolos nobles, los ídolos que no son solo el amor al dinero o las ansias del poder o la sexualidad desordenada. Cualquier cosa, por muy noble que sea, que ocupe el primer lugar en tu corazón, es un ídolo. El ministerio cristiano puede ser un ídolo. La iglesia puede ser un ídolo. Tu conocimiento de las escrituras puede ser un ídolo. Si está por encima de tu devoción al Señor Jesucristo. Hay ídolos evidentes. El que juega al bingo para ganar dinero, diremos, aquel idolatra las riquezas. Pero ¿y aquel cristiano que no para de trabajar y dice constantemente que es para proveer para su familia? ¿No está idolatrando el dinero igual? Pero tiene a su ídolo vestido de smoking y bien perfumado. Bien aceptable. El que busca el prestigio académico, impresionar con sus notas, con sus logros, con sus grandes universidades, para recibir el aplauso del público, idolatra la fama. ¿Y aquel cristiano de a pie que solamente lee buena teología para impresionar a su hermano? Ah, pero ese es un ídolo noble. Ya, pero es un ídolo. Es un ídolo que también está gobernando tu corazón. Hermanos, aunque el ídolo se vista de seda, ídolo se queda. Así que llama a tu ídolo por su nombre, ¿sí? Llama a tu ídolo por su nombre. Qué sinceridad y qué nobleza necesitamos los cristianos delante del Señor. Señor, ayúdame, estoy luchando con el temor a los hombres. Señor, estoy luchando con ir detrás de los placeres del mundo. Señor, estoy luchando con la vanagloria. Señor, estoy luchando con tantos ídolos. Solemos orar por nuestras necesidades y compartimos temas de oración como, hermanos, orad por este tema de salud, por esta necesidad de trabajo, por etcétera, etcétera. Y está muy bien, pero oramos por que el Señor nos ayude a romper, quebrantar, destruir nuestros ídolos. Solo una vez me he encontrado en un culto de oración en que una hermana se puso en pie y dijo, hermanos, orad por mí. Orad por mí porque me va muy bien en el trabajo, tengo un marido encantador, porque tengo unos hijos fantásticos, porque tenemos dinero en la cuenta bancaria. Y cuando lo paso mal, voy corriendo a mi dormitorio, abro la mesita, el cajón de la mesita de noche, saco la cuenta del banco, abro la página. Y cuando veo mis números, digo, ¡ah, qué paz! Y esta hermana era muy sincera y dijo, hermanos, orad por mí. Alguno sentiría la tentación de decir, voy a orar para cambiarme por ti. Pero no se refería a eso. Dice, hermanos, orad por mí porque estoy luchando con la vanagloria, estoy luchando con la idolatría del dinero, no estoy poniendo mi confianza en Cristo. Hay idolatría en mi corazón. La mujer samaritana deseaba un esposo, deseaba un compañero, un marido, pero había tenido 5 maridos y ahora vivía con otro hombre que no era su marido. Jesús la espera junto al pozo de Jacob, donde Jacob conoció a Raquel, su esposa. También junto a un pozo encontraron esposa para Isaac, Rebeca. También junto a un pozo Moisés se encontró con Séfora, su esposa. El pozo evoca un encuentro matrimonial. Y ahí está Jesús, solo esperando a aquella mujer que viene sola. ¿Qué mensaje para esta mujer? Yo soy el esposo celestial que tú estás buscando. Has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Y podías tener 1 millón y nunca podrías satisfacer esa sed de tu corazón. porque solo se puede satisfacer en Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor. No busques ninguna de las bendiciones de Dios más de lo que buscas al Dios de las bendiciones. Porque cualquiera de las cosas que Dios te puede dar, o cualquiera de las cosas que Dios ya te ha dado, se pueden convertir en un ídolo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Recuerdas la historia de los hebreos? Salían de Egipto y Dios hizo que pusieran los egipcios el oro en sus manos. ¡Qué regalo!, ¿verdad? Un pago por todos esos años de esclavitud, de trabajo duro. ¿Y qué hicieron con ese oro que tenían en sus manos? Lo fundieron para hacer un becerro. Un ídolo. Dios puso oro en sus manos y ellos con ese oro lo fundieron e hicieron un ídolo. Y tú y yo somos capaces de hacer lo mismo con cualquier bendición que Dios ponga en tus manos. Convertirlo en un ídolo. Y Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios y, entre otras cosas, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y cuando Moisés desciende del monte, ¿qué se encuentra? Una gran fiesta, que pensaba que eran gritos de batalla. Dice, ¿qué está pasando? Estaban adorando a ese becerro. Y además estaban diciendo, al becerro le estaban diciendo, tú nos sacaste de la esclavitud. ¿Tú te crees? ¿Haces tú un ídolo de cualquier cosa que Dios pueda poner en tus manos? ¿Adoras las bendiciones de Dios, las habidas o las por haber? Y te olvidas de que Él es el que te ha sacado de la esclavitud del pecado. Y Él es el que te ha dado todo lo que tienes. Familia, esposa, hijos, paz, estabilidad, salud, lo que sea. Bendiciones de Dios. Pero también ese oro que fundimos para formar una imagen y adorarla. Punto 7. Cada vez me voy a poner más práctico. Detecta tus ídolos, hermano. Todos necesitamos un radar espiritual para encontrarlos. Dice el rey David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Que tengamos esa actitud noble delante del Señor, decir, Señor, examíname, hazme ver dónde estoy adorando cualquier cosa creada en vez de adorarte a ti. Examina tu corazón y descubre tus ídolos. ¿Cómo usas expresiones? Expresiones como, si tan solo. Ay, si tan solo tuviera un poquito más de dinero. Ay, si tan solo pudiera cambiar mi hermano, pudiera cambiar mi esposa, pudiera cambiar mi hijo. Ay, si tan solo vieran lo que yo valgo. Expresiones como, lo único que necesito. Lo único que necesito es un poquito de paz. Lo único que necesito es un poco de amor. Lo único que necesito es un poco más de respeto. Expresiones como, me muero si. Me muero si mi novia me deja. Me muero si suspendo el curso. Me muero si no me dan ese premio. Me muero si lo descubren mis padres. Detecta tus ídolos. ¿Alguna vez cuando te enfadas? Porque te enfadas. ¿Alguna vez cuando te enfadas piensas por qué te enfadas? ¿Qué es aquello que te mueve a ira? ¿Alguna vez cuando te alegras, te preguntas por qué te alegras? ¿Qué es aquello que te mueve a un gozo tan profundo? ¿Alguna vez cuando te entristeces, te preguntas por qué esto me entristece tanto? ¿Cuál es la gasolina que mueve el corazón que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que te impulsa? Y dejad que ponga 3 ilustraciones sencillas. Aún 4, podía decir. La primera es muy sencilla. Cuando saludas a alguien, cuando te presentas con alguien y solamente tienes pocos segundos, ¿qué es aquello que quieres que el otro sepa de ti? ¿Cuál es tu carta de presentación? Podía explicar muchas cosas, pero solamente quiero que sepa. Ahí está tu orgullo. Ahí está tu vanagloria. Ahí está tu gozo. Ahí está tu ídolo. Aquello que quieres que los otros sepan de ti. En segundo lugar, si salieras hoy de la iglesia y te encontraras con la lámpara de Aladino, No existe, lo siento, por si lo estáis esperando. Pero... Y la frotara, si salía el genio y diría, mira, tengo mucho trabajo, ¿qué quieres? Solo un deseo, 30 segundos. Ya, pídemelo. ¿Qué es lo que vendría a tu mente? Porque rápidamente nuestra mente se va a aquello que me va a dar gozo, paz, estabilidad. Si mañana el médico te dijera, le quedan a usted 24 horas de vida, ¿qué vendría a tu mente? No puedo irme de esta tierra sin... ¿Qué es aquello que vendría inmediatamente a tu corazón? Y la última, mi preferida, lo que yo llamo el YouTube del corazón. Todos hemos pasado un ratito delante del YouTube, ¿verdad? El problema es si estáis en el despacho y os pilla el jefe. Pero dices, ahí tengo 3 minutos, me voy a poner aquí el vídeo. No vamos a hacer terapia de grupo ahora, pero seguro que vas a ese vídeo de gatitos, o, ¿verdad? O de fútbol o cualquier otra cosa. Ponemos un vídeo para distraernos un momento. El problema es que todos tenemos un YouTube en nuestro corazón. Y tenemos una lista de favoritos. Aquellos pensamientos que continuamente... en los cuales nos recreamos. Cuando estás solo, abstraído y solamente con tu pensamiento, ¿en qué ocupas tu pensamiento? ¿Qué es lo que te da gozo? ¿Qué es lo que te da paz? En esa lista de vídeos preferidos, ¿a cuál le das al play más veces? ¿Cómo son esos vídeos? ¿Qué pasa ahí contigo? ¿Cómo es diferente esa vida imaginaria de la vida real? O sea, ¿en qué le estás diciendo a Dios básicamente que se ha equivocado? Y que si tú fueras Dios, harías las cosas de otra manera. ¿Cómo somos en esos vídeos imaginarios? ¿Con qué sueñas? ¿Dónde encuentras paz, identidad, sentido? ¿Cuál es tu ídolo? Y en noveno y último lugar, querido hermano, destruye tus ídolos. Destruye tus ídolos, como hizo Moisés. ¿Sabéis qué hizo Moisés cuando bajó del monte y se encontró lo que había pasado allí? Destruyó ese becerro, lo despedazó, lo redujo a polvo. Y dice además el pasaje que lo mezcló con agua y lo dio a beber al pueblo. ¿Esto es lo que queríais? Destruye tus ídolos. Empieza de cero, empieza de nuevo. Con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Adora a Dios. Pero repito, hace falta un ejercicio de nobleza tremendo delante del Señor. Llama a tus ídolos por su nombre, llámalos ídolos. Cuando Moisés desciende, os invito a leerlo luego en Éxodo 32, cuando Moisés desciende del monte y le pide, le pregunta a su hermano Aarón qué ha pasado, es tremendo lo que Aarón dice. Aarón dice que fundió el oro y salió este becerro. Cuando era él el orfebre que había estado forjando aquel becerro. Pero esta es la explicación de Aarón. No, fundí el oro y salió este becerro. Sí, claro, sí salió caminando solito. Y muchos excusan la idolatría en su corazón y el pecado en su corazón de esta manera. No, no, si yo no lo buscaba, no, si es que yo me lo encontré, yo esto... Pero lo cierto es que ponemos de nuestra voluntad para ir detrás de los ídolos de este mundo. Llama a los ídolos por tu nombre. Localízalos, márcalos, no pongas excusas, no los disfraces, no los perfumes. Se llaman codicia, lujuria, avaricia, orgullo, vanagloria, temor a los hombres, amor al dinero. Ese es el nombre. Localízalo, detéctalo y destrúyelo. Y destrúyelos por completo. Aarón cedió a la presión del pueblo y empezó a poner excusas. Moisés temía a Dios más que a todas las cosas. Y cuando bajó, destruyó ese ídolo. Solo puedes hacer dos cosas. Seguir los pasos de Aarón o seguir los pasos de Moisés. O eres un hacedor de ídolos o eres un destructor de ídolos. Sigamos los pasos de Moisés. Destruye los ídolos, destrúyelos, arráncalos de tu vida. Dice Mateo 18 que si tu mano derecha te es ocasión de caer, Arráncala de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Arranca de tu vida aquello que sea de tropiezo, aunque sea doloroso, aunque sea precioso, aunque sea útil, aunque sea valioso, aunque te cueste mucho. Porque mejor es perder una mano o un ojo que ir entero al infierno, ¿verdad? Cuando se localiza un cáncer en tu cuerpo, le dices al doctor, corte. Aunque seas pianista y el cáncer esté en tu mano derecha, le vas a decir, corte usted. Sé que no voy a volver a tocar el piano, pero mejor es perder la mano que dejar que el cáncer continúe avanzando. La idolatría es el cáncer del corazón. Detecta tu ídolo, reconócelo delante del Señor y arráncalo. Destrúyelo, aléjalo. Dice Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Seamos prudentes. Y si sientes esta lucha en tu corazón, querido hermano, hay esperanza. En el incrédulo no hay lucha contra la idolatría, porque el ídolo es su único Dios. En el cristiano hay lucha contra la idolatría, porque quiere adorar al Dios vivo y hay un ídolo que reclama su atención. Si hay lucha en tu corazón, estás vivo. Estás vivo en esta batalla. Sigamos adelante. Así que tomemos la medicina. La medicina contra la idolatría se llama Jesucristo. La medicina contra la idolatría es la adoración verdadera. Esa adoración que está dañada, ese trastorno de la adoración, solamente se cura con la verdadera adoración. Y cuando nuestro corazón está lleno de Cristo, ya no vamos buscando fuera de Él. ¿Has puesto tu confianza en las cosas de este mundo? ¿En los deseos de los ojos? ¿En los deseos de la carne? ¿En la vanagloria de la vida? ¿Has puesto tu esperanza en los ídolos mentirosos y vacíos de este mundo? ¿Has puesto tu fe en las palabras de la serpiente? Arrepiéntete y ven al Señor Jesucristo en fe. Estás pensando, sí, ya lo hice, soy creyente. Arrepiéntete y ven al Señor Jesucristo en fe. Otra vez. Y otra vez. Porque el arrepentimiento y la fe no es el principio de la vida cristiana. El arrepentimiento y la fe es el lema de la vida cristiana. Cada día ven en arrepentimiento y fe. Hasta el último de tus días, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Abandona tus ídolos y ven a beber del agua viva y fresca que es Cristo Jesús. Y como la samaritana, dejarás ahí tu cántaro. Te olvidarás de que tenías sed. Dejemos nuestras cisternas vacías y rotas y bebamos de la cisterna de Dios, del agua fresca y viva. Porque la idolatría solo se cura con la adoración verdadera. Y que sea solo Jesús tu pensamiento, que sea solo Jesús tu meta, tu deleite, tu gozo, tu paz, tu esperanza, tu ilusión, tu roca, tu refugio, tu Dios. Y deja cualquier otra cosa, no escuches la voz de Satanás y los ofrecimientos de este mundo. Que como dijera a los tesalonicenses, Pablo nos puede decir a nosotros, os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos, te rogamos que tú abras nuestros ojos, porque es mucho lo que está en juego. Que tú abras nuestros ojos espirituales y nos hagas ver esos ídolos que han estado camuflados, escondidos en nuestro corazón. Los hemos querido disfrazar de tantas maneras, les hemos querido dar un aspecto noble. Los hemos querido justificar de tantas formas, pero son ídolos, Señor. Los adoramos más que a ti, los amamos más que a ti. Ayúdanos a encontrarlos, Señor, y hacer como Moisés, destruirlos por completo. Perdona nuestras ridículas excusas, como hizo Aarón, Señor. Esto ha salido. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves de rodillas a tus pies para adorarte a ti, para suplicar tu perdón, para arrepentirnos y creer, para consagrarnos a ti y que nos hagas estar alerta siempre, Señor. Como dice el apóstol Juan, que nos guardemos de los ídolos, que guardemos la puerta de nuestro corazón para que ninguno de ellos pueda entrar. Que los alejemos de nosotros, Señor, y cada vez nos acerquemos más a ti. el único Dios vivo y verdadero. En nombre del Señor Jesús. Amén.